continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la red Aurora. Bienvenidos a todos a la red. You can talk. Muy bien, están muy emocionados todavía con el canto, ¿verdad? Gracias a Dios. Bienvenidos a todos ustedes que están también en los overflows. Sabemos que tenemos gente en los cuartos extendidos hoy, como siempre. También está gente en la red Denver Norte, en Lakewood y en Arvada. Para los que nos visitan, somos una congregación de 4 congregaciones por ahora. Nuestra misión es ir abriendo otras congregaciones alrededor de la ciudad y del estado. Y por ahora estamos con estas 4 y gracias al Señor que podemos estar hoy juntos. Estamos en este lugar temporalmente. Abajo tenemos el templo, que es el que se está haciendo para todos los de Aurora, y todavía no está terminado, por eso estamos aquí. Así que gracias por la paciencia de ustedes, o los que están mirando las pantallas en los cuartos extendidos. Estamos cerca del final del verano, y algo maravilloso que Dios está haciendo es que sigue viniendo gente en medio del verano, donde usualmente afloja mucho la asistencia, pero estábamos mirando los récords de todas estas semanas, estos últimos 2 meses, junio, julio, y no, el Señor sigue haciendo crecer su iglesia. Hoy, antes de terminar, vamos a dar ingreso otra vez a nuevos miembros, como hicimos el domingo pasado, y me informaron que parece que por los 4 siguientes domingos vamos a seguir recibiendo gente. Entonces usted dice, bueno, yo hace un tiempo que estoy viniendo a Iglesia de la Red, quisiera hacerme miembro, Dios me está diciendo que debo hacerlo. La manera de hacerlo es prestando atención a los anuncios, porque cada tanto hay una reunión que le llamamos orientación para nuevos miembros. En esa orientación pasamos generalmente en este salón desde las 4 congregaciones, a veces lo hacemos también en las otras, pero ahí pasamos un tiempo juntos con todas las preguntas que usted tenga. Desde la doctrina hasta las finanzas, hasta el liderazgo, hasta pues la misión de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurre eso, venga, no tenemos una fecha fija. Generalmente cuando vemos que la gente comienza a pedir eso, ahí organizamos una reunión, generalmente un sábado por la tarde, y usted viene y se quita todas las preguntas que tenga de encima, ¿ok? Y tratamos de responderles. Aquí están todos los líderes ese día de las 4 congregaciones, pero eso es lo que usted va a ver hoy después del mensaje. De a poco vamos haciendo entrar más gente. Antes lo hacíamos en una sola reunión, en un solo servicio. Hoy, como tenemos 4 servicios acá y otros 3 que nos esperan en la tarde, pues tenemos que repartirlos en todos esos servicios porque ustedes van viniendo a diferentes horarios, ¿ok? Así que bienvenidos, gracias a los que siguen orando por la cirugía que tuve. Y está aquí está el pie. No lo perdí, ahí está. Así que gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Ok, listo para un partido de soccer en cualquier momento. No creo. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 27. Proverbios 27. Si usted nos visita, queremos regalarle una Biblia. Es parte de lo que hacemos aquí en la red. En muchísimas de las cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas al Señor es regalar Biblias. Qué mejor regalo, ¿verdad?, que regalar una Biblia. Usted dice, bueno, yo la tengo en mi celular, yo también, pero no es mala idea tenerla en el libro. Y usted puede escribirle allí su nombre para cualquier cosa que le olvide, podamos retenerlo y la siguiente semana se lo damos. Así que solamente alce su mano si usted no tiene una Biblia con usted. Los sugieres ya están preparados, aún con el libro de Proverbios abierto. No hay pena, no hay vergüenza, estamos en familia, ¿ok? Así que si usted quiere recibir el regalo de una Biblia, nada más háganos una seña y le sugieres enseguida le van a acercar. Lo mismo ustedes en los cuartos extendidos, ahí también hay personas, sugieres, que tienen Biblias. También este es el mensaje que estamos grabando para la Radio La Red, 1650 AM, así que saludos a ustedes también que están escuchándonos allí el día martes, cuando sale este mensaje. Y no se pierdan el programa del miércoles, donde un grupo de 4 personas de la iglesia hablan acerca de este mensaje y lo ponen en cosas prácticas, lo van desarrollando, ¿okay? Así que eso es muy, muy interesante también. Y hay otros que están viéndonos en YouTube, especialmente gente de otros países. Nos han escrito el otro día de Venezuela, ¿okay? Diciéndonos que están ahí siempre fielmente escuchando y mandando saludos. Así que saludos a ustedes también, ¿okay? De parte de todos nosotros. Bueno, vamos a orar entonces, si todos están preparados, y vamos a ir a Proverbios capítulo 27. Estamos en una serie de muchos mensajes sobre el libro de la Biblia que se llama Proverbios. Y estamos hacia el final del verano terminando con esa serie, pero todavía tenemos algunos mensajes más. Padre, te damos gracias ahora por este tiempo que podemos estar juntos. Hemos alabado, tú has escuchado nuestros cantos, nuestros pensamientos, lo que te hemos dicho. Gracias por el maravilloso vehículo de la música que nos has dado en la humanidad con el propósito primario de adorarte a ti. Y gracias aquí en la red, Señor, todos nosotros somos ese grupo de alabanza que te alabamos, ese coro que te alabamos y te cantamos. Gracias, Señor, y ahora así de la misma manera queremos estar bien atentos a tu palabra, a tu voz. Para eso vinimos también, para escuchar lo que quieres decirnos como individuos, como familia de la iglesia. Así que estamos preparados para eso. Y te damos gracias porque sabemos que lo has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 27, versículos 5 y 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Bueno, los proverbios están escritos de muchas maneras diferentes. Los 31 capítulos tienen formatos diferentes. En este caso, esta parte es lo que se llama proverbios antitéticos. Eso simplemente significa que hay una declaración y luego hay otra declaración al lado que dice lo opuesto de la primera o lo aclara. Fácil, ¿verdad? Y está hecho así como en porciones de a dos o de a tres o de a cuatro. En este caso tenemos de a dos. Por eso leímos estos dos versículos. En otro tipo de libro de la Biblia, usted lee todo un capítulo entero para tener bien el contexto de lo que significa. Y aquí ocurre algo similar, pero al mismo tiempo proverbios son dichos que a veces están organizados de una manera diferente. Hay un par de otras versiones de la Biblia, en inglés o en español, que son muy interesantes. Dicen exactamente lo mismo, a veces en otras palabras. Por ejemplo, yo escogí dos. Una versión dice lo mismo, pero en estas palabras. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Interesante. Una reprensión franca de un amigo es mucho mejor que amar en secreto. Y luego dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Tiene sentido. La otra versión dice, vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Vale más reprender con franqueza, con sinceridad, que amar en secreto. Y luego termina diciendo, más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Yo he tenido grandes amigos en mi vida, a través de mi vida, y esto es lo que ha ocurrido. Grandes amigos cristianos, ambos amábamos al Señor, y en los diferentes casos hubo momentos en que tuvimos que cara a cara decir lo que estás haciendo está mal, y te lo estoy diciendo porque te amo. De la misma manera que lo que estás haciendo está bien, sigue adelante. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La palabra fiel, acá se usa la palabra fiel. Fieles son las heridas del que ama, del amigo que ama. Fiel indica que las heridas de un amigo son dignas de confianza. No son heridas porque está enojado y tira su frustración en contra nuestra y somos como un receptáculo, como si fuera un trash can, ¿verdad? Ahí le viene toda su frustración a mí. No. Son algo franco, son algo sincero. Se puede confiar en la persona que nos está diciendo, un verdadero amigo, que nos está diciendo, esto no está bien. Y si usted quiere ser un verdadero amigo, eso es lo que un verdadero amigo o amiga hace. Dios es el mejor amigo que tenemos. Jesús dijo, yo soy el Salvador, yo soy el Señor, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Y en un momento en el libro de Juan, Él dice, yo soy vuestro amigo. Y Él dice, un amigo hasta da su vida por otro. El libro de Proverbios tiene en el capítulo 18 una parte donde dice que amigo hay más unido que un hermano. El título del mensaje de hoy, como han visto en la pantalla, ustedes y ustedes allí en los Overflow y los que están escuchando radio, YouTube, etc., es gracias, iglesia, aunque duela. Bueno, el mensaje del domingo 22 de enero de este año, para los que están en la red, han escuchado ese mensaje, para los que no estuvieron lo pueden escuchar o ver, están ahí en el sitio web de la iglesia y en los podcasts. Pero yo prediqué un mensaje que se llamaba Gracias Dios, aunque duela. Y estaba basado en el libro de Hebreos capítulo 12, donde el Señor nos habla de ser santos como Él es santo. Y explicábamos qué significa eso, porque parece algo imposible. Pero si Dios dice que lo hagamos, no es imposible, porque Él nos dice cómo hacerlo y nos da las fuerzas para hacerlo y nos explica por qué debe ser así. Bueno, yo creo que el mensaje de hoy de alguna manera complementa ese mensaje desde el mes de enero. Hoy decimos gracias Dios por la iglesia y gracias iglesia por todo, aunque a veces duela. El Señor nos enseñó en ese mensaje del mes de enero a aceptar la corrección de Dios, a aceptar la disciplina de Dios, porque son demostraciones de amor. Y son como el papá, como la mamá. Yo soy papá, ya mis hijos son adultos, ya soy abuelo, y yo veo la disciplina correctora, correctiva, que fue hacia mí como hijo, fue de mí hacia otros como su papá, etc. Y pobre de los humanos si nunca tuviéramos alguien que nos enderece, ¿verdad? Que nos corrija. La Biblia dice que Dios es padre de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a confiar realmente para la salvación en el Señor Jesucristo, su Hijo. Y el Señor dice, Dios al que ama, castiga como un padre a su Hijo, a quien quiere. Y dice que si Dios no hiciese eso, no seríamos hijos, sino bastardos. Esa es la palabra que usa la Biblia. Fea palabra. Bastardos. Entonces yo siempre digo, yo no puedo disciplinar a los hijos de mis vecinos. No me faltan ganas, pero no puedo hacerlo. Veo a veces esos vecinitos que andan por ahí, ¿verdad?, en su barrio, y dicen, si fueras hijo mío. Bueno, Dios sabe quién le da los hijos de quién, ¿verdad? Pero uno no tiene autoridad sobre ellos, ¿se dio cuenta? No puede hacer nada. Lo máximo que podría hacer es hablar con los padres, tal vez si ellos aceptan, darles un consejo, orar por esos hijos, ¿verdad?, para que cambien o que se muden a algún lugarcito por allá. Pero uno no puede hacer nada. No tiene autoridad. Dios tiene autoridad sobre usted y sobre mí porque Él le ha creado a usted. Así que Él tiene autoridad para hacerlo. Y luego Dios no es ese como nosotros las personas, ¿verdad? Que a veces hemos castigado a nuestros hijos por pura frustración que tuvimos en el trabajo ese día y llegamos con los pequeñitos y nos agarramos con ellos. Yo, culpable, yo lo he hecho. Y después he tenido que pedirles perdón. A mí Dios jamás me pidió perdón porque dijo, sorry, Daniel, te corregí. Pero ese es un día que estaba muy nervioso. Nunca. Dios es perfecto, Dios es santo. Entonces, ¿qué mejor que recibir la disciplina de aquel que nos creó y conoce por dentro y por fuera todo como somos? Entonces, son demostraciones de amor, son indispensables en un proceso que la Biblia llama santificación. Ahora, para los que son nuevos y no saben, cuando ustedes escuchan la palabra santo, no piensen en estatuas colgadas en alguna iglesia. Esos no son santos. Y mucho menos Dios quiere que los adoremos. En los 10 mandamientos dice, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellos, ni las adorarás. Dios es un Dios que no quiere eso. Entonces, lamentablemente humanos han hecho eso, pero eso no es la idea. Cuando estamos pensando en santos, tampoco en segundo lugar piense usted en personas perfectas. Si usted llega a encontrar alguna persona perfecta en la vida, no la va a encontrar, pero si la llega a encontrar, avíseme, yo me quiero vivir con esa persona. o invitar a mi casa que venga a vivir conmigo. No existe una persona perfecta. Aun cuando la Biblia dice que seamos perfectos, en el griego original de la Biblia la idea es que seamos completos, maduros, cabales, irreprensibles, que no seamos como los niños que a cada rato hay que estar corrigiendo, ¿sí? Entonces, el proceso de santificación, la Biblia lo describe como algo que Dios comienza desde el día que le entregamos nuestra vida a Él, al Señor Jesucristo. Dios dice, nos hace nuevas criaturas delante de Él. Seguimos teniendo el mismo cuerpo, la misma mente, pero Él cambia dentro de nosotros muchísimas cosas. Entonces, el Señor mismo usó ese término, es nacer de nuevo, es como una persona nueva. Luego también somos nuevos porque delante de Dios, cuando venimos arrepentidos y recibimos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, la Biblia dice que el Señor limpia nuestros pecados, ya no se acuerda más de ellos. Entonces dice que a partir de ahí es nuevo para Él. Somos como si hubiésemos nacido en ese momento. Entonces ahí Él comienza un proceso, santificación, que es como el proceso del bebé que nace en casa y uno comienza a criarlo, ¿verdad? Y comienza a educarlo y comienza a alimentarlo y lo viste y lo va disciplinando y ayudando. Es ese proceso que los cristianos estamos viviendo. Entonces usted dice, es que pastor, yo conozco a algunos cristianos que, ¡ay, ay, ay! Ya, yo también, mándelos para acá. Que vengan a unirse a una familia imperfecta como nosotros, no hay problema. ¿Por qué? Porque la iglesia es usada por Dios justamente en ese proceso de trabajar con personas imperfectas como tú, como usted, como yo. ¿Sí? Entonces, por eso digo que el mensaje de hoy complementa aquel mensaje donde el Señor nos enseña este proceso. El mensaje de hoy básicamente nos está diciendo cómo lo hace Dios a nivel de la iglesia. Dios obra en la iglesia y a veces duele. Nosotros tenemos escasamente 8 años y medio de existencia. Para los que nos visitan, comenzamos enfrente en este edificio en Aurora con 17 personas, 18 personas. Y en pocos años el Señor ha hecho una cosa maravillosa que no podemos realmente explicarla con palabras porque nos ha sorprendido vez tras vez. No organizamos un crecimiento, Dios lo sigue haciendo, ¿ve? Aún como yo les decía, en medio del verano. Entonces todo el crédito y toda la gloria es para Él. Pero durante estos 8 años pasamos algunas cosas bastante difíciles juntos, como familia. Y todavía las seguimos pasando juntos como familia y son a veces bastante difíciles. Peor sería si las pasáramos solos. Yo tuve esta cirugía otra vez hace 2 semanas atrás y estaba en el hospital y luego fui a casa y a veces a uno le pasa por la cabeza. ¿Qué hubiese pasado si hubiese vivido solo? Si no hubiese tenido nadie que me atendiese. Si nadie me hubiese visitado, si nadie me hubiese, bueno, hubiese salido adelante, pero qué triste hubiese sido, ¿no? Y tal vez no hubiese logrado tener una recuperación completa. Los que estamos en la profesión de la consejería profesional, más los que son médicos y otros, sabemos que un paciente siempre se recupera, se sana muchísimo más rápido si está rodeado de amor. ¿Sabían eso? Influye en la mente, influye en el cerebro, influye en la personalidad. Es como que el apoyo de las personas que sabe que le aman y en quien puede confiar es algo que hace que uno se recupere mejor. Aún los pacientes de cáncer tienden a vivir un poco más gracias a ese apoyo. Entonces, eso es un buen ejemplo para cómo Dios inventó la iglesia. Ahora, cuando usted piensa en la iglesia, no piensa en un templo con una cruz arriba y un steeple, you know, cosas así. Esos son edificios que se inventaron desde el año 300 después de Cristo gracias a un emperador llamado Constantino. Antes no existía eso. Y hoy en día puede o no existir eso. Pero la iglesia es gente. Son personas como nosotros. Más allá de donde nos reunamos. Esto es un edificio de oficinas. Los otros lugares, Arvada, Lakewood y Norte, son templos propiamente dichos porque, bueno, ahí estamos, gracias a Dios, pudiéndonos reunir. Podríamos reunirnos en una carpa. Podríamos reunirnos en la intemperie, podríamos reunirnos en donde sea. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. La Biblia dice, nadie puede combatir con la iglesia, la gente, no la institución. La organización, mucha gente la ha tratado de hacer desaparecer. En 2000 años nunca lo lograron. No lo van a lograr, porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No está pensando en una organización, no está pensando en un edificio, no está pensando en una institución, está pensando en gente por quien Él murió. Jesucristo no murió por una organización, Jesucristo no murió por un edificio, Jesucristo murió por usted y por mí. Los edificios no pecan, los edificios un día están, mañana se destruyen, se incendian, o se tiran abajo y se hace otro mejor. Usted y yo somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los animales. Nosotros pensamos, razonamos, tenemos sentimientos, podemos orar, comunicarnos con Dios. Y nosotros somos los que hemos pecado y nosotros somos los que necesitamos ser salvos para que Dios otra vez nos perdone, nos haga de nuevo. Y la iglesia, Él ha inventado la iglesia para que estemos constantemente adorándole a Él y para que Él use la iglesia en ese proceso de santificación, aunque a veces duela. ¿Sí? Entonces, la iglesia es el amigo cuyas heridas son fieles. ¿Por qué? Porque reprende demostrando amor. Una iglesia que no exhorta, una iglesia que no reprende. Hay que saberlo hacer, ya vamos a hablar de eso. Hay bíblicamente que hacerlo bien. Pero cuando una iglesia exhorta, las cosas van bien. Cuando una iglesia no reprende, no exhorta a sus miembros, esa es una iglesia que no ama. Les digo a los que están en radio, los que están en YouTube, en cualquier país o aquí, los que estamos aquí o en los Overflow. Si usted va a una iglesia donde usted nunca escucha acerca del arrepentimiento, de la confesión de pecados, de la obra de Jesucristo en la cruz, de su resurrección, como cantábamos en el primer canto de hoy, de cuando hacemos algo malo, no nos van a exhibir públicamente y avergonzar, pero sí van a reunirse con nosotros, líderes, pastores, personas apropiadas, que la Biblia indica que no son perfectos, pero que están entrenados para ayudarnos. Si una iglesia no hace eso, no le ama, salga corriendo de ahí. Y usted dice, pero es que hay historias muy feas de personas que bajo la palabra disciplina, iglesias han hecho cosas muy extrañas. Ya, yo sé, yo tengo 50 años ya o más de ser cristiano, créame, lo he visto y me ha dolido. Pero eso no es excusa para decir entonces, nunca perteneceré a una iglesia. Simplemente busque un lugar sano, donde se predique la sana doctrina y donde se... Cuando hay sana doctrina en una iglesia, ¿sabe lo que ocurre? Las prácticas son sanas también. Cuando se predica la sana doctrina, la alabanza y la adoración no es un show, es algo sano. La disciplina no es algo condenatorio, es algo reparatorio, es algo que restaura, es algo restaurador. Es algo que, bueno, claro, duele, me están confrontando con algo que de acuerdo a la Biblia hice mal, pero gloria a Dios porque eso me endereza. Eso sería peor si no hubiese esa situación y cada vez me voy hundiendo más. Entonces, la iglesia no fue creada para ser un club de apoyo a los hispanos porque hablamos el mismo idioma. Oh, más o menos. No es la iglesia un club para apoyo al hispano porque hablamos el mismo idioma o porque, bueno, nos entendemos o tenemos experiencias similares como extranjeros en los Estados Unidos. Nosotros somos iglesia. La Biblia dice, es una metáfora que dice que somos el cuerpo espiritual de Jesucristo haciendo lo que Él hacía aquí en la tierra. Somos hermanos, somos amigos, somos familia. No estamos aquí para condenarnos unos a los otros, pero el amor que el Señor Jesucristo ha puesto en cada uno de nuestros corazones, porque ya somos salvos, nos obliga por amor a decirnos la verdad del amor. ¿Ha escuchado eso? Ah, es el eslogan de Radio La Red. Sí, pero está en Efesios capítulo 4, versículo 15. De ahí lo sacamos. Es aprender a decir la verdad en amor. Pero a veces el amor duele. ¿Usted escuchó ese dicho que dice el amor nunca duele? Mentira, eso no es amor. ¿Se imagina si su papá, su mamá nunca le hubiese dicho a usted, esto no está bien, esto está mal? Mamá, quiero poner las manos en el fuego. Ya, experimenta, a ver qué sientes. Eso. Va a la cárcel esa madre y ese padre. No, le dice, no, don't do it, porque eso quema. ¿Quién le enseñó el concepto de que quema? El ser humano no viene con un chip de computadora, un baby, y dice, fuego, quema. No. No, se imagina si dejamos a los bebés y a los niños de 1 o 2 años que experimenten la vida como ellos quieran. No saben, son muy pequeños. Otros tienen 58 años y todavía no saben. Pero los pequeños no saben porque no saben. Hay que entrenarles y el papá y la mamá estamos ahí para entrenarlos en cosas que son básicas. Después nos reímos de esas cosas, pero cuando éramos pequeños no. No sabíamos. Entonces, en la iglesia, uno tiene que decir, de acuerdo a la palabra de Dios, no mi opinión, su opinión, de acuerdo a la palabra de Dios. Es más, nuestra opinión tendría que estar basada en la palabra de Dios. Aun si decimos de acuerdo a mi opinión, bueno, pero ¿cómo apoyo eso realmente bien interpretado con la Biblia? De acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice tenemos que exhortarnos unos a los otros. Exhortarnos no es siempre regañarnos. Exhortarnos es simplemente decir, well, you know, de acuerdo a la Biblia esto y esto no va así, no trabaja así, va de la otra manera. Si a mí no me hubiesen dicho eso, en la medida que yo iba creciendo en el Evangelio, yo no estaría acá con ustedes pastoreando. Hubiese agarrado para el lado que mejor me antojaba. Pero porque amaba al Señor y amaba la palabra de Dios y amaba a la iglesia, cuando me dijeron, Daniel, esto no va así, esto es así. ¡Oh, qué bueno! Entonces ahí empezamos a trabajar sobre eso para corregir. Al contrario, gracias por advertirme. Gracias por decírmelo. Entonces, las iglesias que no hablan del pecado, que no hablan de la confesión de pecado, que no hablan del arrepentimiento, de la restauración, gracias al perdón otorgado por Jesús en la cruz, no son iglesias que aman, sino iglesias que dañan a sus miembros. Los atraen usando una diversidad de métodos con el fin de aprovecharse de ellos, manipulándolos con promesas que están diseñadas para controlarlos. Una promesa, por ejemplo, es venga a nuestra iglesia, de sus diezmos y ofrendas, de tanta cantidad o lo que sea, a veces ponen una cantidad exacta, y vamos a orar por usted porque seguro que el Señor lo va a sanar. ¿Dónde está la soberanía de Dios, que es el que decide si eso va a ocurrir así o no? O si hay otra forma en que eso va a ocurrir. Entonces, la Biblia dice que hacia los últimos tiempos habría iglesias que harían, escuche, mercadería de nosotros. Yo no quiero ser mercadería de nadie. ¿Y usted? La Biblia dice, cuidado. Es muy fácil hoy en día, es parte de lo que va hacia la iglesia apóstata del tiempo final. Nunca confrontar a los miembros de su iglesia con la realidad del pecado, la confesión, el arrepentimiento, la buena disciplina, no estamos hablando condenatoria, sino la buena disciplina que restaura y hace crecer a la gente. No habla nada de eso. La idea es vamos a preparar un enorme show, la idea es vamos a meter mucho dinero en esto y usted tiene que participar en eso porque Dios le promete que si usted lo hace es esto lo otro. Entonces, pobrecito del que no tiene. ¿Qué hace el pobre que no puede hacer nada, que apenas puede comer? Y la iglesia está llamada, según la Biblia, a ayudar a los pobres, no a exprimirlos como una naranja. Pero hoy en día eso es lo que ocurre. Nosotros aquí en Iglesia de la Red jamás en 8 años hemos tenido una campaña para levantar fondos. ¿Sabe cuántas veces dije yo como pastor a la iglesia, tenemos que comprar un edificio, no tenemos dónde ir, necesitamos extendernos un poquito más de lo que regularmente hacemos con nuestros diezmos? 2 veces, 2 domingos seguidos, y lo hice 2 veces porque el segundo domingo había muchos que no estaban en el primero. Y solamente les dije, hermanos, si el Señor pone en su corazón, vamos a extendernos un poquito más, yo y mi esposa los primeros. Vamos a meter la mano a lo más abajo que podamos y a veces hay que meterla muy abajo porque ya hay poco, pero vamos a darle al Señor como es un sacrificio, es una vez algo extra de lo que siempre le damos. Y nos quedamos con la boca abierta cuando vimos lo que Dios hizo. No podíamos creer, y no es que no tenemos fe, es una manera de decir ¡ah, wow! Y no hubo ninguna promesa, yo no les dije si usted hace eso, usted que es infértil va a tener 10 hijos. Usted que tiene cáncer, en 5 minutos no lo tiene. ¿Okay? Usted que... Nada. Nada, porque no se trata de nosotros ni de las bendiciones que Dios nos quiera dar. Se trata de Dios. Se trata de Él. Entonces hay iglesias que no hacen eso. Están tratando de crear su propia organización, su propia cosa. Y puede entenderlo, pero no aceptarlo. Entonces, las iglesias que tienen ese tipo de forma de ser, no le van a estar hablando a usted acerca de disciplina. No le van a estar hablando a usted acerca de recuperación, de restaurarse cuando ha caído. No le va a hablar de, mire, la Biblia dice que esto no está bien. No le va a hablar de, como decimos en inglés, accountability, es decir, dar cuentas. No, eso, para eso ello es como que no existe en la Biblia, pero está en toda la Biblia. Entonces, nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia, ¿verdad? Queremos ser la iglesia que ama de verdad, aunque a veces duela. Porque es un buen dolor, es un dolor para sanidad. Es un dolor provocado por el bisturí de la palabra de Dios, no por la opinión del pastor o de los líderes o de nadie más. El propósito es la sanidad de la persona. El propósito es la sanidad de ese matrimonio. El propósito es la sanidad de esos adolescentes o niños o ancianos o esa familia entera. El apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo, ustedes saben que Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso y primero antes de eso fue entrenado bajo la tutela del apóstol Pablo. ¡Ja! Vaya maestro, ¿verdad? Y viajó con Pablo a diferentes lugares y llegó un momento en que Pablo le escribe la carta primera y segunda de Timoteo que usted tiene en sus Biblias. Y en segunda carta, la segunda carta en el capítulo 4, verso 2, mire lo que el tutor le dice al joven pastor Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ve, no con tu opinión, Timoteo, sino en base a la doctrina. Todo esto se hace en base a la palabra de Dios. Es la mejor demostración del amor fraternal. Básicamente lo que el versículo de Proverbios está diciendo en otras palabras, si usted tiene una persona que está besando todo el tiempo, y no digo beso sino físico, porque la idea de besar aquí en el hebreo que fue escrito no es solo la idea de un beso con los labios, sino cualquier demostración de afecto, que es buena, que es necesaria. Pero cuando hay mucho de eso y nunca hay, esto no está bien, no es un amigo confiable. No puede ser que un amigo nunca vea nada malo en nosotros que necesite Dios sanar. No puede ser que nosotros no veamos en un buen amigo nunca nada y todo está perfecto y lo idealizamos y casi le hacemos un altar y no me hable de mi amigo porque no, a mí todo es perfecto. No, eso no puede ser. Eso ahí hay un problema que hay que tratar. Entonces, el 22 de enero, volviendo y concluyendo, cuando hablábamos de gracias, Dios, aunque duela, yo dije aceptar la corrección y la disciplina de Dios es indispensable en este proceso de ser cristiano, en este proceso de santificación, en el participar de la santidad de Dios, en el ser cada vez más como Cristo. Son cosas que la Biblia nos dice. Uno se siente incómodo porque la convicción del pecado y la corrección pueden ser fuertes, pero la reacción que se tiene a tal convicción siempre va a demostrar una de dos actitudes. En otras palabras, si a mí me tienen que reprender los líderes, tenemos un board de directores fuera, inclusive de la iglesia, para que fuera neutral, ellos tienen autoridad de reprenderme si quieren. Ellos me pueden preguntar sobre mis finanzas personales, mi asunto con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con ustedes, con mi dinero. Yo les he dado esa autorización. Y es una entidad legal y ellos pueden preguntarme lo que quieran. Entonces, si el día de mañana me dicen, pastor Catarizano, esto está mal, y esto no, esto aquí hay que corregirlo, ¿la actitud cuál va a ser? Hay una de dos actitudes en mí. Lo mismo con ustedes. Somos hermanos, somos amigos, somos familia. Si vemos, sabemos que algo no está bien, bíblicamente, las personas correctas, no cualquiera va a ir y va a decir, hermano, vamos a hablar de esto, vamos a orar juntos por esto, vamos a trabajar sobre esto. Porque de acuerdo a la Biblia esto no está bien. ¿Cuál de las dos actitudes que voy a mencionar van a ser las suyas? Hay dos tipos de actitudes nada más. Uno se siente incómodo, como digo, pero si somos humildes para recibir la corrección, lo vamos a recibir con gratitud, aunque duela. Si no somos humildes, vamos a tender a transferir nuestro problema, nuestra frustración, nuestro sentimiento de ofensa, que es la reacción a la corrección, lo vamos a transferir a otras personas. Los vamos a criticar, los vamos a considerar imperfectos, como ¿quién es usted para corregirme? ¿Acaso usted es mejor que yo? ¿O quién le autorizó a usted? A veces se ha escuchado eso en algunas iglesias. Yo no quiero que se escuche eso aquí, porque Dios no quiere que se escuche eso aquí. Esa es la reacción de la persona que está más enferma de lo que piensa. Son orgullo, eso es arrogancia, es el sentirse ofendidos, es parte, en Hebreos 12 dice, es parte del peso que nos asedia, que no nos deja avanzar. Dios nos está exhortando y nos está probando para ver si somos humildes y si nos dejamos santificar por Dios como Él quiere. Si nos dejamos llevar en la vida cristiana como Él quiere. ¿Para qué? Para el maravilloso propósito de que Él pueda usarnos, llenarnos, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y en el mismo libro de Proverbios hay otro capítulo 27, o en el mismo capítulo, el verso 17 dice, hierro con hierro se aguza. Es una palabra que significa se afila, como un cuchillo. Hierro con hierro se aguza, dice Proverbios 27, 17, dice, y así el hombre, hombre o mujer, afila el rostro de su amigo. ¿Qué significa eso? Los creyentes debemos ser la mejor influencia para otros creyentes. Los creyentes en Cristo debemos ser la mejor influencia para otros creyentes en Cristo. Entonces, si usted es un creyente en Cristo Jesús, deje de andar buscando modelos y cosas en el Internet. Comience por su iglesia. En esta iglesia, en las cuatro congregaciones, yo le puedo mencionar con nombre y apellido hermanos y hermanas en Cristo que son tan imperfectos como yo, o poco menos que yo, pero son columnas en esta iglesia. Son personas fuertes, firmes en el Señor. Claro que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, ¿no? Pero son personas que han probado, Dios ha probado la fe de ellos a través de los años, lo hemos visto. Dios ha probado la integridad, la moral, la ética, el juicio de ellos y han salido adelante y siguen saliendo adelante. Esas son las personas con quien yo mismo le puedo decir, vaya a hablar con fulana, vaya a hablar con fulana. Pase unos días yo llamándole o cenando, tomando un café en Starbucks, whatever, pero vaya con esa persona. Sí, sí, ¿por qué esa persona? Son gente probada. Son gente que podemos decir que no van a ser perfectos, que algún día va a encontrarle algo raro, pero son personas firmes, son personas fieles. Eso es una iglesia. Ese es el hierro con el hierro que usted puede afilar su vida. Se ha dicho que retener la culpa es retener el amor. Retener la culpa, es decir, si uno no le dice a otra persona que ama, esto no está bien, eso es retener el amor, es decir, no está amando en realidad. En el mismo matrimonio, si la esposa o el esposo no tienen ese diálogo y dicen, ¿sabes qué? Esto no creo que está bien. No es, esto no me gusta. Es, esto de acuerdo a la Biblia no está bien. Es la diferencia. Hay cosas que no nos gustan por nuestra crianza, nuestra forma de ser, nuestro temperamento innato, nuestra genética, whatever. Pero hay cosas que uno dice, de acuerdo a las palabras de Dios, somos los dos cristianos y esto no va. Si un esposo o una esposa no se atreve a hacer eso, en realidad no ama. Y si dice, pero no lo quiero ofender, lo está ofendiendo con no decírselo. Si alguien en la iglesia dice, esto está mal, pero no quiero decirle para no ofender, lo está ofendiendo con no decírselo. ¿Qué clase de amor es eso? Ese, si usted ve que una persona va camino aquí en las montañas a un precipicio y usted no le dice nada porque yo no me meto en la vida. ¿Ven cómo es la cultura de hoy? Es su verdad y mi verdad, usted yo no lo ofendo, usted no me ofenda, haga lo que usted quiera. Pero si yo veo que alguien se está por caer en el precipicio, no puedo no decirle nada. No sería humano no decirle, por lo menos gritarle, ¡hey, stop! Por lo menos. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? En la iglesia, en la familia. Cuando amamos de verdad, siempre vamos a estar tratando de advertir cómo también vamos a aceptar esas advertencias. Cicerón fue un filósofo italiano que vivió un siglo antes del Señor Jesucristo. Y él hizo algunas observaciones que no valen la pena, pero hubo algunas que otras observaciones bastante sensatas. Y en este caso él dijo, cuando los oídos de un hombre se cierran contra la verdad para que no pueda escuchar la verdad de un amigo, el bienestar de tal persona no tiene remedio. Por lo tanto, dar y recibir consejos es la característica de la verdadera amistad. Y el otro texto de la Biblia que dice, un hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. El Salmo 141:5 en la palabra de Dios dice, que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Fíjese que no viene cualquier Juan de donde que yo no lo conozco, es alguien que me ama. Y termina diciendo, porque el aceite del impío no embellezca mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. En esa época el aceite en la cabeza era una cosa muy especial. Pero no lo quiero de parte de un enemigo, dice este salmista. ¿Saben que años atrás estaba leyendo la historia de dos amigos que estaban en Japón? Uno de ellos tenía que dar una conferencia cristiana y estaban caminando en un momento. Uno de los dos amigos era más grande de edad que el otro, era mayor que el otro. Mientras caminaban por las calles de Yokohama, en Japón, en la conversación, en la plática, surgió el nombre de un amigo que era amigo en común, amigo de los dos. Y el amigo más joven dijo algo desagradable sobre esa persona que no estaba presente. Fue sarcástico, fue cínico, en realidad fue un desprecio. Entonces el amigo mayor se paró, dejó de caminar, giró y lo miró. Y dice el relato que lo miró y acercó su rostro, pero bien cerca del rostro de su amigo. Y con palabras profundas y lentas le dijo, Gordon, un hombre que dice que ama a Dios, no diría una cosa así de un amigo. Más tarde, Gordon comentó, podría haberme clavado un cuchillo en las costillas y el dolor no habría sido tan fuerte. Mi amigo hizo lo que hace un profeta, dijo, pero ¿sabes algo? Han habido 10,000 veces en los últimos 20 años que sus reprimendas de mi amigo me han salvado de hacer el ridículo. Cuando he tenido la tentación de decir algo desagradable sobre un hermano o una hermana, en mi mente escucho la voz de mi amigo otra vez decir, Gordon, un hombre que dice que ama a Dios, no hablaría de esa manera sobre un amigo. Como Dios usa a otras personas, ¿verdad? Para ponernos en línea. Y la Biblia termina acá diciéndonos, ¿y qué tal de los besos del enemigo? Los besos del enemigo son mortales. ¿Recuerdan Judas? Iscariote. Besos, como dije, es un término que describe cualquier expresión de afecto. Pero viniendo de un enemigo nunca es sincero. No se puede confiar en los besos de un enemigo sin importar cuántas veces lo haga. En el texto aquí en hebreo la idea es que lo hace muchas veces. Pero, ¿quién es el enemigo que besa? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy? Puede ser la cultura. Puede ser una persona que muestra afecto, entre comillas, con ciertas palabras. A ver si estas palabras les suenan familiares. Eres la mejor persona que existe. No hay nadie como tú. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Casi cada comercial de televisión incluye algo así. No importa lo que hayas hecho, nadie te puede juzgar. Y otras frases motivadoras que inflan el ego, que parecen ponerse del lado de uno, pero que en los secretos del corazón de ese enemigo tiene el propósito de destruirnos con esos halagos, en vez de ayudarnos. Los besos de un enemigo son engañosos. Un enemigo es generoso con sus besos o sus formas de animarnos muchas veces, pero son muy similares a los besos de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Bueno, vamos a concluir hoy con un pensamiento más. Charles Spurgeon, que fue un predicador del siglo XIX, dijo que debería amar a mi compañero o amigo es algo bueno, pero para que el amor sea lo suficientemente amor como para poder reprender sus fallas, es una prueba de afecto muy alta y mucho mejor que el amor secreto que está en silencio cuando debería hablar. Y sin embargo, ¿cuántas personas hay que están muy enojadas contigo si les das una reprimenda abierta? ¿Y cuántos hay que son lo suficientemente tontos como para preferir el amor secreto, aunque tengas la sabiduría de Salomón para poder ayudar? Creyente, dice Spurgeon, cuidado con el mundo halagador, cuidado con el diablo halagador y con el agrado de la carne. Cuando las cosas van sin problemas contigo, puede haber el mayor peligro. Hagas lo que hagas en tiempos de tormenta, mantén una buena mirada cuando el mar está en calma y el cielo está claro. Agarró la onda, ¿verdad? Cuando parece que todo anda bien, ahí es cuando más hay que agarrarse de la armadura de Dios. Porque ahí puede venir el ataque. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído, usted está hoy escuchando la palabra de Dios, yo voy a concluir en 30 segundos más o menos, y usted dice, whatever, I don't care, entonces no ore, por favor. No ore a Dios. Porque mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, esto es la palabra de Dios, su oración también es abominable. La persona que no quiere oír la palabra de Dios no debe esperar que Dios responda a sus oraciones, jamás. Iglesia, gocémonos porque Dios nos limpia para que podamos andar con Él. Él nos ejercita para obedecerle. Produce en nosotros cada vez más santidad, poder, madurez, efectividad en la misión que el Señor nos dio. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, aunque a veces duela. ¿Y usted? Padre, en esta mañana queremos darte gracias en este tiempo, en cualquier momento que nuestros oyentes en radio o en YouTube estén viendo o oyendo este programa y este sermón. Señor, gracias te damos porque a través de las pruebas, a través de los conflictos, a través de la corrección de tu palabra, por medio de hermanos y hermanas amorosos que con mucho respeto y amor vienen y nos corrigen, tú, Señor, has hecho que podamos, muchos de nosotros ya mayores de edad, estar vivos, estar conscientes, estar restaurados, estar sanados y aún seguir en ese proceso. Pedimos por aquellos que son más jóvenes en el Señor, aquellos que son más jóvenes en edad, aquellos que son ancianos, pero tal vez todavía luchan con este asunto. Señor, rogamos que tú también toques a aquellas personas que están escuchándonos o viéndonos o aquí presentes y todavía han dudado de ti y todavía siguen dudando y no han entregado sus vidas para ser salvos. No han recibido el maravilloso regalo de la vida eterna que es el Señor Jesucristo muriendo por ellos en la cruz para pagar con la ira la deuda eterna que ellos tenían como nosotros antes también contigo. Toca sus corazones, Señor, solo tú puedes hacerlo y rogamos que lo hagas, que tú traigas más y más a aquellos que han de ser salvos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
llevo el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina tu poder. Contempla a Dios, en su trono está.
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
rechazar una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor.
Yo quiero darte lo mejor.
Quiero darte lo mejor.
Tú eres mi mejor.
Todo es mejor.
Te necesito como siempre y más que nunca quiero ver.